la paraula al doctor Alberto Matarán, que és professor titular del Departament d'Urbanisme i Arquitectura de la Universitat de Granada, i que és un, forma part d'un grup de recerca que de fet han tingut una vinculació molt directa amb la creació d'una plataforma d'abast estatal que es diu Aliente, que és la que d'alguna manera recull una mica tot el discurs de la transició energètica des d'un punt de vista doncs, de, més descentralitzada o de, que confronta tot aquesta gran allau de projectes a tot el territori. I bé, la paraula a taula és teva.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por organizar tanto el proyecto ligado a la movilización social y la defensa del paisaje en el litoral como este tipo de actividades que hacen falta en el espacio académico. La verdad que es un placer conocernos y conocernos en este contexto. Yo voy a hacer dos enlaces con las cosas que se han tratado antes. Uno tiene que ver con la perspectiva muy importante de la movilización social. De hecho, la propia presentación que ha hecho Sergi, el proyecto que presenta con Mita y con el resto del equipo de Girona, tiene mucho que ver con esa idea de la importancia de la movilización social. Más allá, incluso, yo diría, de los datos. Hay una discusión sobre a qué nos dedicamos en la ciencia, si estamos en el detalle del dato o nos preocupamos también de lo que le importa a la gente, ¿no? Que va mucho más allá de ello, aunque los datos a veces también son importantes y hay que ser riguroso. Y la segunda cuestión que tiene que ver con esto y con el discurso que ha hecho Sofía es sobre un poco la historia de una visión muy rápida de la historia de Aliente, ¿no? El germen de fundación de Aliente, que es la Alianza de Energía Territorio, donde hay más de 180 grupos vamos a decir de defensa del territorio en el conjunto del Estado. Tiene que ver con una visita que hacen dos personas del Istmo de Tehuantepec, Mariana Solórzano y Josefa Sánchez, que está aquí, que pertenecen a los pueblos indígenas de ese territorio, defensoras de ese territorio, para precisamente contar lo que estaba pasando, lo que estaban sufriendo ya desde hace bastante tiempo en esa zona del territorio mexicano, en el sur de México. En el contexto de esas discusiones, señalaba Sofía que en su momento planteaban que ese ejemplo de esos 2.100 y pico molinos en 100.000 hectáreas, que sería un poco, yo hago el cálculo como la Vega de Granada son como 30.000 hectáreas de regadío, y le explico a la gente que es como si en la Vega de Granada, que es la llanura verde que hay abajo de la Alhambra, que se lo conoce mucha gente porque si había estado allí pues la habéis podido ver, hubiera como 500 molinos, ¿no? Como 500 generadores eólicos, ¿no? Sería impensable, eso sería una locura. En este caso, ese territorio tiene un valor ambiental, ecológico, cultural y mucho más importante incluso que el de la Vega de Granada, ¿no? Ese territorio no es un territorio aislado en una situación muy particular, sino que precisamente nosotros lo que interpretábamos en aquel momento y discutiendo con gente de aquí era que era la tendencia de lo que iba a pasar en el conjunto de los países de los territorios periféricos, de los países del sur global o de las regiones del sur global y las regiones periféricas del norte global, ¿no? Que en cierta medida era la tendencia a la que nos enfrentábamos en el resto de territorios, ¿no? La visita de estas dos personas lo que hace es servir de acicate para iniciar en la discusión aquí en el Estado sobre esa realidad a la que ya estábamos viendo que ya nos estaba pasando. No es que no iba a pasar, sino que ya nos estaba pasando, ¿no? Ya estaba viendo megaproyectos de entidad, tamaño, escala y procesos análogos a los que ya se habían activado en esa zona de México, ¿no? Eso fue hace 2 años, justo antes de la cumbre de Madrid, de la COP de Madrid. Llevamos esa discusión, conseguimos llevar la discusión sobre las renovables a la cumbre alternativa, no a la cumbre oficial, y tuvimos una discusión muy fuerte con los movimientos ecologistas, digamos así, establecidos, con las grandes organizaciones ecologistas, con las personas que se dedicaban a la energía o la cuestión energética de las grandes organizaciones ecologistas. Una discusión borde, que no sé si aquí corresponde plantearla, pero en algún momento mejor sale, que 2 años después ha cambiado bastante el panorama, ¿no? Entre otras cosas, gracias al trabajo de los compañeros y las compañeras que en su momento se lanzan dejándose el tiempo, la vida, etcétera. Dos de ellos, Álvaro Campo y Luis Bolonio, son realmente las personas que han hecho esta presentación, que consiguen construir un gran movimiento social que ha cambiado claramente el debate energético en nuestro país, ¿vale? Ese sería un poco el contexto de lo que yo voy a contar, o voy a tratar de contar. Bueno, básicamente, yo no creo que me dé tiempo a hablar mucho de Andalucía, porque además, desde que hablamos que yo venía hasta esto, hasta este momento, digamos, no, yo tenía más como el contexto del conjunto del país, ¿no? Era un poco la perspectiva. Podemos hablar algo también en detalle, pero era el conjunto del país más que el caso andaluz, el caso de Granada, que son casos paradigmáticos en cualquier caso, ¿no? El contexto de nuestro país, incluso del conjunto de la península, es que nos encontramos con una concentración de la población en determinadas áreas, digamos, ya definidas, y algunas incluso de manera artificial, como la propia capital, y en el litoral, ¿no? De tal manera que queda una gran superficie, una gran disponibilidad de territorio, que algunos llaman la España vaciada, que a nosotros más bien nos gusta llamar como la España poco poblada, porque en realidad vaciada, vacía no está, en términos de calidad ambiental, de valores y de muchas otras cosas, y también hay gente que allí vive o vivimos, ¿no? En este sentido, todo ese territorio parece que está a disposición de los flujos del mercado global para ser utilizado como elemento de producción para, digamos, la generación de beneficios para los grandes centros de poder, ya sean dentro del propio país, en un esquema de colonialismo interno que ahora explicaré en algunos momentos, como de otros países y otras zonas del norte global, ¿no? En este sentido, estos son territorios que han sido históricamente maltratados, que tienen muchos problemas y que, por lo tanto, son territorios fáciles de ocupar y son fáciles de despojar por parte de procesos especulativos como este de la producción a gran escala de energía renovable. La energía renovable, y esto es un punto interesante empezar por aquí, porque cuando se hace un discurso como este es muy peligroso si no empezamos por aquí, son energías que tienen un valor intrínseco importante, que son, digamos, una de las opciones que tenemos, como bien se ha visto en la sesión de hoy, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, del efecto invernadero, y además son energías que producen pocos residuos, a diferencia, por ejemplo, de la nuclear, que, como bien sabéis, produce, entre otras cosas, dentro de riesgos, pues unos residuos muy importantes que duran durante cientos o miles de años, ¿no? Digo que quede claro esto porque en algunos casos, en esa discusión fea que tuvimos hace dos años y que se ha ido dando, ha habido gente que ha acusado a este tipo de movimientos de ser pronucleares, ¿no? Cuando el discurso pronuclear no existe en el movimiento como tal, aunque pueda haber algunas particularidades en algún sitio que no tienen nada que ver con el conjunto, con lo que sea hegemónico en esta perspectiva de defensa del territorio, ¿vale? Estas energías renovables también son modulables. Esto es un ejemplo también importante. A diferencia de las energías convencionales que hemos conocido hasta ahora, tienen la facilidad de poder ser utilizadas en diferentes lugares y a diferentes escalas, ¿no? Y eso nos da mucho margen de maniobra, ¿no? Nos permitiría, como Luis y Álvaro dicen mucho, digamos, aprovechar la oportunidad histórica de la transición energética para cambiar, digamos, completamente el modelo energético, porque así lo permiten. De hecho, probablemente así lo facilita, no solo lo permiten, sino es que están en cierta medida marcadas en ese horizonte. Lo que pasa que la perspectiva del poder de las grandes empresas y de las grandes transnacionales y de las élites globales, digamos, va por otra línea que ahora contaré, ¿no? En este sentido, esta energía, además, si la utilizamos de forma modular a pequeña escala, de manera distribuida, son más eficientes, digamos, porque disminuye determinados costes que favorecería que la transición energética, que obligatoriamente, como han dicho las personas que han hablado antes, tiene que ser decreciente en términos de consumo energético, pues fuera una transición energética, una transición socioambiental, digamos, menos dolorosa, menos difícil de la que ya de hecho va a ser, o yo diría que de la que ya de hecho está siendo. Bueno, básicamente lo que nos encontramos, simplificando mucho, y eso en el conjunto del planeta y en particular en el Estado, es con dos modelos de producción energética. Uno sería el que representa esa gran planta del grupo Cobra en Murcia, curiosamente, una imagen muy interesante de digamos, el escenario de lo que son los megaproyectos, esa perspectiva de ese mar que en su momento le recuerda al mar de invernadero del Ejido, que es otro proyecto extractivo de despojo parecido al que podemos ver aquí, y en este caso sería un proyecto de producción de energía renovable con paneles fotovoltaicos, y a la derecha el barrio de Boban, en Friburgo, en el sur de Alemania, que además es un ejemplo claro de ecobarrio, construido precisamente en un antiguo cuartel colonial, en este caso del ejército francés, que he abandonado cuando devuelven el territorio a Alemania después de ganar la Segunda Guerra Mundial, y lo que hacen es construir un barrio ecológico como ese, que entre otras cosas está marcado por la autosuficiencia energética, curiosamente también en el sur de Alemania, que no es precisamente el lugar donde más horas de sol pueda haber, ¿no? Y con todas las contradicciones que eso pueda tener, digamos que eso nos permite ver cuáles podrían ser los dos modelos que digamos ahora mismo están en confrontación en el escenario de producción energética. Esto es simplificar también para que de alguna forma la gente entienda, después es todo mucho más complejo, ¿no? Pero por lo menos nos permite ver un poco desde dónde estamos y cuáles son las cosas que están ahora mismo en disputa, ¿no? En términos del Estado, ¿no? El primer modelo, que sería el modelo de los megaproyectos, es el que ahora mismo predomina, como bien podríais saber, de tal manera que en el reparto del mercado fotovoltaico, la mayor parte de la producción fotovoltaica en nuestro país, en el Estado, es una producción que tiene que ver con, digamos, estructuras de gran escala, estructuras mayores a el megavatio de potencia, ¿eh? Esa es la mayor escala de la potencia. Después veremos cómo en Aliente lo que se plantea es que los megaproyectos que tengan más de 5 megavatios serían megaproyectos, digamos, de tamaño suficiente como para ser considerados como tales. Por debajo de 5 megavatios podemos empezar a discutir si son megaproyectos locales, si tienen que ver con el autoconsumo, etcétera, ¿no? Entonces, el primer modelo es el que predomina y tiene que ver con una cosa que después contaré si da tiempo, que es con, como bien sabéis, porque eso está mucho más en el debate público, como la mayor parte del sistema energético de nuestro país está dominado por grandes empresas, que son además empresas privadas o privatizadas, ¿no? Que sería un poco el escenario de lo que ocurre aquí. Por ejemplo, la línea oscura, que no se ve bien aquí, aparece un país muy neoliberal, como Holanda, pero que curiosamente tiene su producción de energética por empresas públicas, igual que tiene la propiedad de gran parte de su propio suelo por empresas públicas en este caso, sino por el propio Estado, ¿no? Que es propietario del suelo, curioso, ¿no? En términos del segundo modelo, es el modelo del autoconsumo, de la producción energética de cercanía, sobre todo en espacios urbanos, que serían los lugares prioritarios del propio consumo. En el caso de nuestro país, lo que nos encontramos, datos aproximados, con que tenemos 140 veces menos superficie de tejados solares que en Alemania, ¿no? Esto es un ejemplo que determina dónde estamos, cuál es el horizonte y cuál es nuestro papel en términos de producción energética en el conjunto de Europa y también en términos de la generación de la transición energética en nuestro propio país, ¿no? Los propios fondos Next Generation de la Unión Europea están favoreciendo claramente el modelo de los megaproyectos con inversiones en torno a 3.500 millones de euros, que yo creo que son bastante más, en fondo, probablemente vayan a acabar siendo bastante más, frente a inversiones mucho menores del modelo de producción energética distribuida. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 sería el marco normativo en el que nos estamos moviendo en el conjunto del Estado. Este plan es el que, en definitiva, va a definir cuál va a ser la transición y cómo se va a articular esa transición energética en nuestro país, o el que la está definiendo, ¿no? En este sentido, hay una serie de cuestiones que llaman la atención y que me sirven a mí, pues, para explicar cuál es el contexto del país en términos de lo que está ocurriendo y en términos de cuáles son las políticas públicas que lo están favoreciendo. En primer lugar, hay una previsión de producción por este plan de 89,5 gigavatios para 2030, la mayor parte de ello a gran escala. Y si nos fijamos en particular en los datos que da Red Eléctrica Española, que sabéis que es una empresa paraestatal, que tiene una parte importante de propiedad del Estado, pero que otra está privatizada, y que, digamos, la responsable de la red eléctrica, de la construcción, el mantenimiento, etcétera, de la propia red eléctrica de nuestro país, la propia red eléctrica estima que en todo caso sería para 2030 una producción de en torno a 200 gigavatios. ¿Qué significa finalmente esto? Significa que en lo que nos vamos a encontrar en 2030 es que en un país en el que el pico de demanda puede ser en torno a 40 gigavatios o no mucho más, lo que estamos planteando es producción de 89 gigavatios, es decir, casi más del doble de lo que necesitamos, ¿no? Y si nos vamos a los 200 gigavatios de la red eléctrica, que incluye, digamos, las concesiones que ya se han dado, más las concesiones que se han pedido, ¿no?, que es lo que ellos están estimando en la, en los diseños que hacen de la propia red eléctrica, de las líneas de evacuación y los propios sistemas de transformación, etcétera, ¿no? Lo que estaríamos hablando es de una producción que sería, en todo caso, 5 veces mayor de la que en realidad se necesita en el conjunto del país, ¿no? ¿Esto por qué? Pues básicamente porque hay un objetivo claro de determinación de cuál es el papel geoestratégico y geopolítico que tiene la península ibérica en su conjunto y otras zonas de la periferia sur de Europa en el modelo productivo del contexto europeo. Todo esto está favorecido por un real decreto que se produce en medio de la pandemia, o relacionado con la pandemia, que es el Real Decreto 23/2020, que lo que hace es básicamente son medidas para lo que ellos llaman la reactivación económica, que como todas las medidas de ajuste estructural después de las grandes crisis, son medidas de fomento de la inversión para las grandes empresas, y lo que básicamente hacen es fomentar entre otras cosas mediante la subasta, el dominio del sistema energético por parte de las grandes empresas o de los grandes fondos de inversión, dentro de un modelo claramente determinado para favorecer lo que en su momento Álvaro Campos llama el gran rescate de las grandes empresas energéticas, ¿no? Esto de las cuestiones de los planes de ajuste estructural aparecerá en algunos otros casos, y hay un detalle muy curioso, y es que en el Memorandum of Understanding, en el documento que la Troika obliga a firmar a Grecia, creo que es en el año 2011 o 2012, para el rescate financiero a Grecia, no sé si acordáis, bueno, sois muy jóvenes, a lo mejor no acordáis, pero algunos nos acordamos bien de aquello después de que el país votara que no en un referéndum, el gobierno se vio obligado a negociar, entre otras cosas le dijeron que no iban a tener dinero para pagar sus medicinas, así de sencillo. Bueno, ese documento, a Grecia le obligan, en el documento le obligan a decir que van a producir en su territorio las energías renovables que va a necesitar Europa. Es decir, te damos el dinero, te damos el crédito, después de haberte arruinado el país, a cambio de que tú después produzcas las energías renovables que tienen que alimentar a Europa. Yo estoy todavía por ver si alguien me pasa el dato de lo que pasó aquí, porque aquí también se firmaron documentos iguales. Yo no lo he visto, ese dato, pero seguro que en el trasfondo en algún momento tiene que estar, porque eso tiene que ver con lo que estamos hablando. En este sentido, en términos del conjunto del país, con lo que nos encontramos es que un país que, digamos, tiene mucho espacio para la producción de renovables, lo que se constituye es como un espacio para, precisamente, generar la energía que supuestamente necesita los grandes centros de consumo de nuestra propia península y los grandes centros de consumo del norte y centro de Europa. Estos mapas que aparecen aquí son dos mapas elaborados por el profesor Álvaro Campos sobre la base de los datos que da Red Eléctrica Española de la capacidad que tiene de producción renovable esos territorios actualmente, en torno a 2020, y la que pueden tener, según lo que ellos tienen en su propia página web, la que podríamos tener en 2030. Lo que se ve ahí, que no se ve muy claramente porque no se ven los porcentajes, es que la mayor parte del territorio menos poblado del país, que sería este de aquí, que equivale, si veis, a esta imagen nocturna, la mayor parte del territorio que se ve oscuro aquí, que es el supuestamente menos poblado del país, sería un territorio que tendría una enorme sobrecapacidad de producción energética, es decir, produciría mucha más energía renovable de la que se consume en ese territorio, ¿vale? Incluso aquí en Galicia, que aparece en rojo, hay noticias, yo leía una noticia ayer, antes de ayer, de que ya Galicia tiene sobreproducción energética, ¿vale? Entonces, esta es una perspectiva clave de lo que significa el modelo de producción energética y los problemas territoriales en los que está relacionado. Aliente que plantea que se quede en la producción energética en el renovable del país, ahora mismo se quede en los 50 gigavatios que son necesarios para la producción energética que necesita el conjunto del país y que además son los que han sido evaluados en la propia evaluación ambiental estratégica del PENIEC. Es decir, que no se plantee una sobreproducción, sino que se mantenga en ese punto. Y a partir de ahí podemos empezar a discutir, pero por lo menos que no se pase de ahí, ¿no? Porque realmente la discusión de Aliente siempre es que haya moratoria, es decir, paralización de las licencias y la construcción de este tipo de megaproyectos, y en el caso del conjunto del Estado, que no se planteen, digamos, más, avanzar más en la en el diseño de nuevos megaproyectos, de nuevas estrategias de producción energética en el conjunto del país. En el caso andaluz, que yo no voy a entrar en detalle porque además ya no me da tiempo y no tiene tampoco mucho sentido, hay un mapa que está en la página web de Aliente que se llama La Ruta de la Placa, que es muy interesante, aunque no están todos los proyectos ahí, pero sí da una idea, la imagen de lo que está pasando en ese territorio. Hasta donde sabemos, Galicia está seguramente bastante peor, y el caso más complicado de todos, como siempre en muchos otros temas, es el caso de Aragón, donde el conflicto está siendo mucho más potente, mucho más serio. Ahora mismo estamos en proceso de estudiarlo con más detalle, porque estamos preparando algunas publicaciones al respecto, pero bueno, por lo menos que vierais una imagen de lo que los movimientos sociales están construyendo en el territorio, porque esto está siendo construido por la propia gente que está resistiendo a esos conflictos, y que sería un poco el detalle mucho mayor, mucho más territorializado de lo que señalaba Sofía en ese Atlas Internacional de Conflictos Ambientales que prepararon con el grupo de John Martínez Alier. Todo esto tiene que ver con esta perspectiva de la idea, como decía, de producción de energía en el sur global para los espacios del norte global y de que sería en este caso el centro y el norte de Europa. Esa idea de producir energía en las zonas donde más capacidad productiva hay, el sur del Mediterráneo, África, en general un conjunto de África, no solo el norte de África que aparece en esa imagen, y lógicamente la península ibérica como parte de ese contexto de la periferia, ¿no? Esto tiene una imagen de generación de unos grandes sistemas de interconexión que ahora mismo están en discusión, de hecho. Yo aconsejo después, si queréis, pasamos una presentación, que haya el último artículo de Álvaro Campos al respecto, con una idea de generar un sistema, una estructura de producción energética y de distribución en el conjunto del continente europeo, conectado desde hace ya un par de décadas, si no recuerdo mal, con África a través del Estrecho de Gibraltar, y que ahora mismo está en proceso de construcción, entre otras, esta línea, que es una línea subterránea que une la costa de Vizcaya con la costa del sur de Francia, ¿no? Esta perspectiva de la generación de creación de esta red de interconexión eléctrica es la que justifica en cierta medida la cartografía anterior de sobreproducción energética en el conjunto del país, la que está generando los problemas que estamos viendo, ¿no? Todo esto tiene que ver con una cosa que habéis señalado antes y que no han explicado, que es la idea de la producción de hidrógeno, ¿no? Hay muchas preguntas que planteaba Sergi, que algunas están, digamos, algunas respuestas aparecen aquí, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero por lo menos algunas aparecen aquí, que de alguna manera hay una parte que es la distribución energética con esas grandes líneas de distribución que tienen pérdidas importantes, en torno al 30% cuando estábamos hablando de línea de alta tensión, o sea que el propio sistema ya sabe que es un problema en términos de la eficiencia de esa construcción de megaproyectos y esa red eléctrica europea. No es tan eficiente producir energía en el Sáhara ocupado para traerla a Europa, o producir energía en la costa, en la provincia de Granada, para traerla al norte o al centro de Europa, y que en uno de los escenarios que hay, la producción de hidrógeno. Entre otras cosas, porque el hidrógeno supuestamente podría ser utilizado para mantener el sistema de transporte, que era una de las preguntas que decía. Están dándole vuelta a ver cómo siguen moviendo la gente en coche, sabiendo que en cualquier caso hay un problema de imposibilidad material, evidente. Y hay mucha dificultad en el mantenimiento del funcionamiento también del hidrógeno como combustible, ¿no? Que es muy, muy complicado, ¿no? De manejar. En este caso, como señalaba yo anteriormente, otro de la idea del PENIEC y del colonialismo energético en términos de la península ibérica y del propio Estado español, tanto interno como en el conjunto europeo, tiene mucho que ver con esa idea de la economía del hidrógeno, ¿no? Como la transformación, además, de toda la infraestructura del gas y la infraestructura industrial, como señalabais, para producir hidrógeno, digamos, les da la idea de cómo podían, digamos, producir hidrógeno en el sur de Europa para que sea consumido en el norte y en el centro de Europa. Normalmente, cuando este tipo de cosas se le plantean al ministerio o a las organizaciones o a las instituciones, incluso a las organizaciones ecologistas, en alguna de ellas en nuestro país, el propio ministerio suele negarlo, ¿no? Suele decir, no, esto no es para el centro y norte de Europa, esto es porque el país tiene que ser soberano energéticamente y todo eso. En ese caso podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? La soberanía energética, el autoconsumo, en esas cosas podemos estar de acuerdo. Pero posteriormente nos encontramos con documentos del propio gobierno alemán diciendo que en su estrategia de producción de hidrógeno, lo que dicen es que hay mucha capacidad productiva en el sur de Europa, y lo que quieren hacer es que el sur de Europa les produzca el hidrógeno que necesitan ellos para ser consumido. Por tener un dato que nos planteaban el otro día, la industria alemana consume en torno a los 50 gigavatios de más que vamos a producir nosotros en el horizonte del PENIEC. todo esto es muy relativo, porque en cualquier caso no hay intensidad energética suficiente para que ellos mantengan su nivel de producción, en el caso de mucha de la industria que tienen en Alemania. Pero podemos ver un poco cuáles son las relaciones de poder y cómo funcionan también esas definiciones y cuáles son los conflictos que se nos están dando nosotros en el conjunto de la península. Voy a ver un poquito de agua rápidamente. Que nos estamos, estoy pasando. Aquí tenemos a. Y. Bueno, paso lo de hidrógeno porque. Bueno, hay un problema serio de todo esto y es que lo paga, ¿no? En realidad, la producción la pagan las empresas que están produciendo, los costes directos de producción, pero el resto de costes lo estamos pagando el resto en nuestra factura eléctrica. ¿Y por qué lo pagamos tantas cosas en nuestra factura eléctrica? Porque hay un sistema de producción energético privatizado, como he señalado anteriormente, y donde las puertas giratorias, como bien sabéis, son, digamos, el pan nuestro de cada día. Los grandes directores de Red Eléctrica Española han sido nuevamente grandes cargos de los partidos políticos que lo definen, Aznar, Felipe González, yo soy Johnny Mas y algunos otros han sido, han tenido cargo de gobierno y posteriormente tienen cargos importantes en las grandes empresas energéticas, ¿no? Es una realidad que determina el hecho de por qué está ocurriendo todo esto, es decir, por qué pagamos todo para que finalmente se sigan beneficiando los mismos de siempre, ¿no? En términos de, voy a pasar rápidamente para meternos en la parte de la producción energética, bueno, el planteamiento Aliente, y voy a terminar con los planteamientos de Aliente, ¿vale? Y hacemos así trato de hacer el resumen por ahí. El planteamiento Aliente frente a todo esto se basa en tres tipos de apuestas. Uno, obligar a la transposición de las directivas europeas de energía limpia, que se llaman, o que hemos conocido como el paquete de invierno. Curiosamente, las directivas europeas tienen, como todas las políticas europeas, grandes contradicciones, ¿no? Por un lado, fomentan claramente este tipo de modelos neoliberales, pero por el otro lado suelen tener contenidos muy interesantes, ¿no? Y que muchos de esos contenidos interesantes no son aplicados, no son traspuestos, no son considerados ni en las propias políticas europeas ni, lógicamente, en las políticas de los Estados que componen la Unión Europea, ¿no? En este sentido, esa política europea nos permitiría plantear claramente objetivos mucho más ambiciosos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reducción del consumo en sectores difusos, como la rehabilitación energética, el sector del consumo en la vivienda y en la oficina, etcétera, en las instituciones, o como el propio transporte y la movilidad, que serían como los dos sectores principales de consumo energético en nuestro país, en la mayor parte de los países del norte global, más allá de la industria. Estas directivas también permitirían gestionar la demanda, que fueran desarrolladas con mayor eficiencia, permiten intervenir en el mercado, curiosamente, es decir, evitar el propio problema que se está generando, por ejemplo, con el pago de la energía, que sabéis que se paga en relación con los costes que tiene ahora mismo el gas y que probablemente vaya a tener en el futuro. Y también nos permitiría, porque obligan al desarrollo de una ordenación territorial, que es un tema que no se ha tratado hasta ahora, pero que es un elemento clave en todo esto, ¿no? No hay ordenación territorial, igual que ocurre con la planificación hidrológica o la planificación de la agricultura y con muchas otras planificaciones sectoriales. Cuando tú coges el plan, no te encuentras con ningún mapa. Entre otras cosas porque se hacen, digamos, previsiones de desarrollo de una serie de elementos que después no se evalúan nunca sus repercusiones territoriales y además no se evalúa dónde se van a localizar. Entonces, claro, dices, crecemos tantas hectáreas de regadío, crecemos tantas hectáreas en renovables, en fotovoltaica o en eólica, pero no dicen dónde. Entre otras cosas porque, bueno, primero porque no le interesa y segundo porque si dijeran dónde, entonces el conflicto estaba servido, ¿no? Pues imagínate que le dijeran a la gente realmente lo que van a hacer, ¿no? En Granada en su momento evaluamos que podía haber hasta 100.000 hectáreas de ocupación para la producción energética, según los escenarios de inversión que las propias grandes empresas estaban planteando. Estamos hablando de un tamaño bastante importante, de influencia directa de las propias plantas. Imaginar lo que significa eso en un territorio como el nuestro, ¿no? Y la último elemento sería la idea de la democratización de la energía, que eso sí se ha tratado aquí, teniendo como elemento importante la perspectiva del autoconsumo, que es una función que sería el otro modelo, ese que yo señalaba del barrio de Boban, ¿no? Que sería la perspectiva del fomento de la producción energética en los lugares que, digamos, ya están degradados, en los propios centros urbanos. El Observatorio de la Sostenibilidad de España decía que se podía producir suficiente energía en el Estado español con los techos disponibles. En este caso sería el doble de la electricidad que necesitamos, yo diría el suficiente. Y ahí hemos apuntado un elemento que no se ha dicho mucho hasta ahora, aunque sí se ha planteado al principio, que tiene que ver que, en cualquier caso, esto chocaría con los límites de materiales. O sea, que aquí estamos todo el rato también haciendo algo parecido que hacen los propios planes. Sí, hablamos de producción energética, pero tenemos que tener muy claro que, finalmente, en cualquier caso, ni siquiera llegaríamos a alcanzar esas cotas de producción, entre otras cosas, porque necesitamos una serie de materiales que no van a estar disponibles en las próximas décadas, ¿vale? O sea, que, en cualquier caso, hay que ser mucho más conservadores, ¿no? Pero, bueno, tenemos que producir energía, alguna parte de energía renovable, de energía eléctrica, pues vayamos a producirla ya en los lugares en los lugares en los que de alguna manera producimos menos impacto. Y si tenemos que hacer algún proyecto mayor, vamos a discutirlo con mucho detalle, vamos a hacer una ordenación territorial mucho más planificada, mucho más definida, y además vamos a discutirlo con el conjunto de los territorios, con las poblaciones locales, para ver si tiene sentido hacerlo en algún sitio, ¿vale? O sea, que eso sería un elemento, digamos, mucho más puntual, con mucho más cuidado de lo que se está haciendo ahora, que es todo lo contrario, ¿no? Muchos megaproyectos en todos los territorios sin tener cuidado con lo que se está haciendo. Lo último que quiero traer aquí ahora tiene que ver con, esto sería el elemento de producción, con el final de la perspectiva de la posición de Aliente en términos de la... He saltado de la biodiversidad, que yo creo que era interesante, pero bueno, si no lo... da igual. ¿Qué tiene que ver con esto? Si queréis, lo volvemos a la biodiversidad después. Que tiene que ver con cuáles serían algunos elementos del orden de la transición energética, ¿no? Este verano, con gente de Aliente, con personas de México, del Istmo de Tehuantepec, y con algunas personas de organizaciones francesas, muy cerca de aquí, en el sur de Avirón, donde hay conflictos también territoriales con las energías renovables, e hicimos un manifiesto internacional que estamos empezando a difundir, ¿no? Y a repartir para digamos, buscar que haya un vínculo entre los diferentes movimientos sociales del conjunto del planeta y, sobre todo, el sur global, que estamos sufriendo esto. Y no solo del sur global, en el curso de colonialismo energético que hicimos y que está colgado en el YouTube del grupo Stand de la UGR, había, por ejemplo, una compañera del pueblo Sami, del norte de Noruega, con esto termino aquí, que, lo juro, que de alguna forma estamos, digamos, planteando horizonte de transición energética que vayan un poco en esta línea que aparece aquí, ¿no? O sea que, de alguna forma, la perspectiva de Aliente es que no queremos que se hagan megaproyectos, queremos que las relaciones ambientales sean mejores, que todo lo que he comentado, la idea de las moratorias, etcétera. Y, digamos, sí se está trabajando una perspectiva de cuál puede ser el horizonte de la transición energética, ¿no? Algunas cosas ya lo hemos planteado. El primer punto sería la reducción del consumo, el uso eficiente de la energía, el autoconsumo como elemento fundamental. Una cuestión que no se ha dicho todavía hasta ahora, que sería el uso no eléctrico de las energías renovables, que es un tema que hay que tener bastante en cuenta y que dentro del contexto francés estaba bastante discutido. El elemento de la ordenación territorial que estamos señalando y que probablemente se vaya a discutir en esta jornada. El hecho de la conversión de la energía como un bien común, o sea, retomar la energía como un bien común, así como fue, además, desarrollada en algunos de los países, sobre todo en algunos países europeos. Y, finalmente, la idea de la contabilización detallada de las emisiones para ser capaces de abordar claramente el problema del cambio climático, que nos han contado hoy en la primera ponencia, y no dedicarnos hacer la estrategia del trilero, ¿no? Que ahora vamos a hacer producción de energía renovable porque se supone que disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, cuando probablemente lo que está pasando es completamente lo contrario, ¿no? Bueno, había más cosas que contar, bueno, por lo menos por ahora hay bastante aquí, ¿no?
Si hi ha una o dues preguntes per en Joan o per l'Alberto, doncs ara és el moment de fer-la, i si no, doncs primer allà. De moment, si pots fer-la...
Gracias. haciendo y funciona.
Sí. Hasta donde yo sé, de lo que nosotros hemos evaluado son de capacidad de producción. A ver, los del PNIEC son escenario de producción, no de una instalación de potencia, sino de producción, porque es lo que el PNIEC plantea, o sea, el Plan Nacional determina como el escenario de producción de energía en el país. Y los de red eléctrica, que son los más potentes, vamos a ver, ahí hay una discusión, porque los de red eléctrica están calculados en base a la, digamos, a las concesiones que hace la propia red eléctrica de las posibilidades de conexión de los proyectos de energía renovable a la red, ¿no? Entonces, en principio, yo entiendo que el cálculo que ellos hacen tiene que ver con un cálculo de potencia máxima de producción, y probablemente no sean la producción máxima, no sean todos los días los 200 gigavatios, para poner un ejemplo, ¿no? Pero el escenario que ellos están planteando es que el país tenga una capacidad de producción de 200, en torno a 200 gigavatios de renovables. Entre dos espacios muy extremos, ¿no? Entre dos formas de entenderlo muy extremos. Una diapositiva que lo vamos a ver.
Porque me la he saltado, ¿no?
Sí, así rápido, ¿eh? Hay una aquí, no digo por ver los mapas, que está ahí. Un estudio de la capacidad de producción energética. La mayor parte, el 95% de los municipios de nuestro país serían autosuficientes. Más que autosuficientes, ¿no? Produciendo energía en digamos, según el Observatorio de Sostenibilidad de España, en los tejados, ahí habría una discusión. Yo también no tengo muy claro, digo, por eso lo he matizado cuando ha dicho, pero bueno, al final es una institución que nos puede servir de referencia, porque sí, no solo por eso, sino porque no está muy clara la superficie, o sea, que aquí lo que estamos hablando es que tendría que haber un poco más de producción para que fueran autosuficientes, y de alguna forma lo que existe es un nicho de producción muy importante ahí. Ahora, eso en términos de la poca energía eléctrica que vamos a poder producir en las próximas décadas. Lo que está claro y es evidente, que en cualquier caso tenemos que reducir drásticamente nuestro consumo energético. Y ahora, si me preguntas cómo hacerlo, es una discusión muy complicada, pero... Si el problema no es que eso puede... No, pero si lo que nosotros estamos poniendo, cuando tú nos dices que no planteamos alternativas, que algunas hemos planteado, no pasa nada. O sea, que es verdad que la mayor parte de la discusión ha ido por ahí, o sea, que no estoy negando, ¿no? Yo creo que muchas de lo que nosotros hacemos, aunque planteemos alternativas, yo me venga con esto, de aunque se puede hacer autosuficiencia energética en la mayor parte de los territorios, etcétera, es que con la limitación de materiales, eso no es real. Ni siquiera eso es real. O sea, aunque tengamos capacidad productiva por el viento y el sol, no vamos a tener materiales suficientes para construir ni los eólicos ni las placas solares. Más allá de lo que del impacto y el despojo que supone la extracción de esos materiales en cualquier sitio. Digamos que, entonces, lo que nosotros estamos poniendo aquí constantemente es dónde están los límites. Hasta dónde tenemos que decrecer en términos del consumo energético. Hay alternativas de producción energética. Están ahí el autoconsumo, los tejados, los lugares degradados, algún megaproyecto en algún sitio muy distribuido, etcétera. Hay que ser muy eficientes, ¿no? Pero... finalmente, lo que nosotros hacemos cuando hacemos ponencias como esta, o cuando habla Antonio Turiel, o que iba a venir al curso y no ha venido, pero
de las cosas que se han comentado, lo que ha comentado el Javier Martínez al principio con el tema del cambio climático, es que no hay más remedio que disminuir el consumo energético.
Es una cosa.
Claro.
Sí, exacte, és el que anava a dir. Com que estàs tocant el tema clau, no hi ha cap dubte, i jo crec que per tots ens fem aquesta pregunta, no? Quin és el model? Perquè no podem dir que no a tot, i a la vegada tampoc podem deixar que ens venguin gat per llebre, eh? I estem en aquesta mena de gran dialèctica. Però tenim molt poc temps. Exacte. Sí. Totalment compartit, i em sembla que és una mica el dilema que he intentat expressar al principi.